Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 228, grabado el martes 25 de agosto del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero hoy sí de veras muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos por acá a Brito Man.
Buena, buena, hijo de tú. Yeah. Estamos de regreso.
Bárbaro. Tenemos por acá a Julius.
Hola, chicos.
Pero, Julius, quítale el... Encender el micrófono.
Está encendido.
Ah, vaya, hoy sí.
Es que está hablando suavecito. Hola, geekos.
Bárbaro. Es que todavía estaba Big Clamp de ver a su compañero de fórmula sentado a la par de él. También tenemos, amigos, en este episodio muy especial aquí a nuestro amigo Rampage.
Hola, hola.
Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, este es Omar Man.
O sea que a Rampage lo invitaste porque necesitamos un Brito hoy. No importaba quién fuera.
Sí, es que no sabíamos si...
Él era Plan B.
Bienvenido a Plan B Brito, ¿no?
Plan Brito.
Señoras y señores, la chica de Behavior está que no aguanta tampoco el entusiasmo por ver aquí a nuestro amigo Brito Man.
Ay, maceta.
Sí. Sí, lo que no entendemos es por qué de veras.
Después de un mes de abstinencia.
Sí.
Esto.
Sí, abstinencia. No le di cuenta en nada de Ixnay on the Julius A, ¿verdad? Muy bien, señoras y señores. Y gracias, chica de Behavior. Ahí después hablamos de las otras cosas que habíamos quedado.
Sí, porque ahorita ella va a estar muy ocupada.
Va a estar ocupada, señor, señor. Vas a hacer una urgia, Brito, dice por acá.
¿Una what?
Una urgia, dice Tim.
¿Qué urgia?
Titicita.
Me imagino que la U era O.
No, sí, es cuando la orgía urge.
Ah. O sea que tiene que ser rápido.
Sí, hay que ir. Por cierto, hablando de urgías que urgen, ¿cómo se llama? Torrent Spy, no, ¿cómo era? La Pirate Bay, thepiratebay.org de orgía está en problemas, señoras y señores. Como que ya...
Se vendió.
Se vendió a no sé qué cosa y como que ahora que ya es una empresa norteamericana la dueña o algo así, hoy sí como que les van a caer encima con toda la de la ley y cerrarlo.
Pero yo sabía de que ellos ya habían tenido chamber. Demandas antes.
Sí, 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 pero como eran Swedish... Era una empresa sueca, no les podían hacer nada, estaban como que...
¿Pero quién fue el juicio lo iba a comprar?
Exactamente, esa era mi pregunta.
No sé quién, pero lo compraron. Así que...
Microsoft compra todo.
Yes, sir. Y ahora sí están en problemas, así que ni modo. Pero eso es así, a nivel de chambre, ahí sí. Vamos a rebuscar más información para tenerles acerca de esto. Y señoras y señores, tenemos preparado para ustedes en este momento unas cuantas...
Noticias de videojuegos.
Adelante, Rampage, con las noticias de videojuegos para esta semana.
Bueno, señores, para los amantes de la serie Halo, va a salir, ya dentro de poco, va a salir Halo ODST.
Ah, yo pensé que iba a ser el Goodbye You.
No, todavía no.
Halo, ¿what?
ODST. Orbital Drop, algo.
Entonces es ODS.
Algo así.
Es que este es el disléxico, así.
Es un prequel de Halo 3.
Geek Hunt para
el Spring del 2010. Junto con Warner Brothers, Microsoft va a sacar Halo Legends, que es una miniserie de 7 capítulos similar a Animatrix, que varias empresas se han comprometido en este proyecto a sacar varias series. Entre ellas está Bones, que es la empresa que está animando Full Metal Alchemist. Que estamos esperando un proyecto bastante bonito. Entre otras noticias.
Pero espérate, ¿por qué lo comparan con Matrix?
Porque es un proyecto de 7 episodios creadas por 4 o 5 compañías diferentes. Ah, igual que Animatrix. Que tenía,
sí, igual que la de Batman también.
Que son diferentes empresas entre ellas.
Eso quiere decir que van a conseguir a uno que anime bien y a 6 que animen más o menos.
Cabal, porque tenés Bones, tenés Casio Entertainment, Production IG, Studio 4.
No suena muy bien.
Y también está Toy Animation también.
No.
casi todo es...
A mí no me emociona, pues vamos a ver, ojalá que me equivoque y que salga muy bien.
Pues las animaciones de computadora se miran chivísimas.
Ah, bueno.
Y la
anime... Es que esa es la buena.
Que esa es la buena. De ahí, el Congreso de los Estados Unidos, la librería de Congreso, ama los juegos de video. Uh-huh. Están ahorita ellos recopilando todos los juegos de video que puedan, porque los van a guardar como parte de la cultura estadounidense. De todo tipo de juegos de video. Me robaron mi idea, los desgraciados. Lo estaba haciendo yo, lo están haciendo ellos. Así que
demandar al Congreso de Estados Unidos.
Puedes ir a rentar juegos como que fueras a sacar libros ahí en el Congreso, igual que consolas. Uh-huh, la idea es preservar la historia americana de juegos de videos. Dudo que hayan juegos japoneses, pero es de ver. Uh-huh. Entre otras noticias, me orgullezo en decir de que...
Pero era el micrófono, mijo, el micrófono.
En otra noticia, me enorgullezco en decir que Wing Commander Standoff ya se completó. ¿Qué uh-huh. es esto? Es un juego, un fan game hecho para fans, ocupando el motor de
Wing Commander. ¿Es un juego qué?
Es un juego hecho por fans.
Ah,
es
que lo dices dedicado a fans.
Y dedicado a fans.
Para fans, o sea, y es...
Es que chuquísima, lo estuve jugando y es complicadísimo. Y es...
¿Es de choto?
Gratis. Lo puedes bajar uh-huh. gratis, lo bajas en...
Y también de choto.
Standoff.soulsector.net uh-huh. Y ya está completo y es compatible con Windows Vista. Y ahí están todas las instrucciones de cómo bajarlo e instalarlo.
Mm. Pásele al productor la dirección, por favor, para que la publique ahí en el blog.
Ya sí. se la vamos a mandar por correo.
Pero de veras.
Y ahí, gracias a unas pequeñas piezas que moví, hay música mía también en ese juego. Esa se escucha chido. Cuando nice. Se meten a las misiones de simulación.
¿Cuáles son las piezas chiquitas?
Y en la simulación se va a oír la música de los correos.
No, nada.
Ahí va el juego.
No, vamos mira, a, vamos. Y con la suerte que yo ando, se hace famoso por esa canción del video y después demandan a los geekos por haberlo usado por tanto tiempo.
Mira, vas a empezar la misión y solo vas a oír. Wait a minute.
Sounds familiar, ¿verdad?
Y Omar rápidamente abriendo Gmail, ¿verdad? Cada vez que bajo el juego.
No, ¿sabés cuáles canciones son? Son las mismas que pusiste aquella vez en un episodio especial que hiciste de Logico y que pusiste una y que se pusieron a charamusca.
Ah, una que usaba de background, que habías hecho para rupear, ¿verdad?
Sí, esas son.
Son chivas, por cierto, muy buenas.
Esas son para las misiones de simulación. Y esas nice. Son todo por hoy, por las noticias.
Y nos había prometido que eran para nosotros, fíjate, con dedicación. Otro que se vendió bien rápido.
Ah, fíjate, pues la plata no paga. Y salió un juego nuevo de Batman, el Batman, ¿cómo se llama? Arkham Asylum. Está buenísimo, ya bajó el demo. Está chivísimo, es de estar sonándote a la mara. Está interesante.
Hoy vamos a dejar la cámara encendida viendo a Brito toda la... Porque la Mara estaba pidiendo que querían ver a Brito Man, así que ahí está.
Y lo pongo para que piensen que se frise, voy a pasar así toda la noche.
Sí, ahorita le pongo pausa. Vaya, te puedes mover.
Qué tonta esa Mara que va a pensar que yo estoy...
Muy bien, señoras y señores. También tenemos aquí unos cuantos emails y les daré lectura en este momento. O jugaremos el juego este que acaba de decir.
Wing Commander.
Uno de los dos, no sabemos cuál. El primer email que tenemos por acá es nuestro amigo JMB138 y nos pone: ¿qué tal, geekos? Saludos desde León, Guanajuato, México. Esta es la primera vez que les escribo y quería dar mis impresiones de la película Hangover, o como le pusieron aquí en México, ¿qué pasó ayer?
¡Ey, no spoilers!
No, solo te voy a decir, o sea, es un par de oraciones y no dice nada, nothing about the plot, pero sí dice esto.
El asesino.
No, esta es... Ni siquiera saber si es buena o mala.
No.
Ni siquiera la opinión.
No, guardémoslo para cuando hablemos de...
Vaya, pues, ni siquiera el puntaje
geico. No.
Tampoco.
Uy, jamás.
Va, pues. Ah, pues.
Es que con solo saber el puntaje geico, yo ya de ahí deduzco la el plot.
Ah,
¿sabe quién lo mató?
Ajá.
Al de la goma.
Sé por qué Mike Tyson estaba ahí. Sí, no.
Sorry, JMB, lo dejamos para el siguiente.
No, para el siguiente, episodio. Lo vamos a leer, por supuesto, pero para el siguiente. Siempre decimos eso, no lo leemos, vea, pero.
Sí. Pero siempre se lo cree.
Sí, claro. Pero,
es la primera vez que escribe en toda la vida el muchacho.
Ey, pero hoy él sabe que lo recibimos, fíjate.
Sí.
Y hemos dicho sus iniciales como 5 veces, JMB.
Y hemos estado hablando. Fíjate que él se tardó.
PBC, sí.
No, era abeja. Él se tardó 20 segundos en escribir en el correo porque se alcanzó a ver que eran realmente un par de y ya pasamos más de 2 minutos hablando de él. O sea, eso es como que una película te cueste 1 millón y recaudas 375 mil.
Lo que vos no sabes es que la escribió en japonés y lo tuvo que meter a un traductor automático.
Tuvo que buscar cada una de las palabras. En un diccionario de eso, de ese papelito.
Bueno, nuestro amigo Miguel Antonio Mora nos escribe acá: acabo de terminar de leer la carta que Brito escribió y me di cuenta del tremendo esfuerzo que significaba para él mantener su optimismo y no dejarse caer ante toda esa adversidad. No me imagino a mí en una situación similar. Es más, no sé si tendría la capacidad de no dejar todo lo que todo el odio se desbordara y llegara incluso a lastimar gente que me quiere y que se preocupara por mí. Desafortunadamente, la justicia no siempre es impartida por las personas correctas y sabemos lo podrido que son los sistemas. Me imagino que fueron eternos para ti esos días en donde pudiste ver sin máscaras a cada uno de tus miedos más enormes y poner al tope toda tu fortaleza como un ser humano. Significarán, si tú te lo permites, el renacimiento de José Brito. Ese cabrón. Una pequeña batalla está ganada, pero la lucha sigue, hermano. Esto apenas empieza, pero ahora sabes que no estás solo. Habemos mucha gente que desde la distancia te envía bendiciones, que seguramente algo deben significar para ti. Bastante. Bienvenido, Brito. Sabíamos que volverías, dice acá nuestro amigo Miguel Antonio. Así que buenísimo. Muchas gracias a Miguel. Tenemos por acá también un email de nuestro amigo Carlos Jiménez. Y nos pone, amigos geekos, adjunto una propuesta de la portada para el episodio 228. Hace ratos que no los escribía y no enviaba portadas porque he estado cambiándome de chamba. Pero he seguido de cerca el caso de Brito y me he metido a comentar cuánta noticia encontraba en los medios salvadoreños. Espero sinceramente que no siga esa injusticia y que cumpla la última... Y que se cumpla la última noticia de la pronta liberación de nuestro amigo. En un gran abrazo a todos y en especial a Brito, que sepa que las oraciones de mis dos hijas, mi esposa, las mías, son para su liberación. Así que
gracias,
bárbaro.
Gracias.
Gracias a nuestro amigo Carlos Jiménez. Y por cierto, Carlos, qué portada más buena. O sea, aquí acabamos de ver.
Esa es la que ganó.
Esa es la que ganó, de las 795.
Y el mismo que se está cambiando de chamba.
Sí.
Con razón tiene tanto tiempo para estar haciendo portadas.
Sí, porque todavía la hizo cuando todavía estaba en la chamba anterior.
Sí.
Ya le valía, ¿verdad?
Espérate, ¿de chamba o de champa?
No, chamba, chamba.
Chamba.
Isaac Ramírez nos escribe: hola, geekos. Es bueno saber que Brito ya se encuentra con sus familiares. Ánimo, Brito, las cosas van
y
a ser.
¡Con los geekos!
Y con los geekos de vuelta. Por otra parte, los felicito por su podcast. Cada semana religiosamente los descargo. O sea que se ha de persinar antes de descargarlo. He escuchado varios.
Hincado
de
sus... pasa, hincado.
Hincado en Maicío. He escuchado
y con, y con sus... dos libros así en cada mano y le están echando jugo de limón en la rodilla.
Pero tienen, pero son álgebras de Baldor, de seguro.
Sí. Tres en cada mano, perdón.
Tres.
Pero son las ya resueltas.
Esa más por el cachimbo de grafito adicional que
no, tienen. Esas son más fáciles.
Mira, yo te entiendo. Yo me acuerdo de la álgebra de Baldor, es un libro cholotoncito. Sí. Pero después salió uno más delgadito.
Que era más chiquita la letra.
Eso es lo que quería preguntar. ¿Era menor font o qué onda?
Sí, y le quitaron todas las ilustraciones.
O le habrán quitado todos los que no se podían resolver porque había que uno. Mitad,
¿no? ¿No has visto uno, un verbo roto los que han puesto?
Que uno que la vende por eso.
Ingeniero Cortés.
Que la vende, hace verdad.
Resuelta.
Y es el ingeniero Cortés que nos dio cálculo y álgebra.
Mira, pero ¿y será que te va a salir? Va, aquí está resuelta, pero solo las impares.
Caían mal esos. Bueno. Por otra parte, perdón, les felicito por su podcast, los descarga religiosamente, dice. He escuchado varios de sus episodios antiguos, no todos porque son un buen. ¿Cuáles han sido sus episodios más divertidos? Todos los impares.
El cuerpo del Jelly.
Y los primos.
Sí, también los primos.
Y los no pares cuando también. Venga el primo Rampage, no, Valentenga.
¿Cuál es el peor episodio geeko de cada uno de ustedes?
¿El peor?
Yo creo que nunca he tenido uno así que considerar el peor. O sea, ni siquiera cuando conté que tenía las chiches grandes, o sea.
Mira, hace 3 semanas...
No me acordaba de ese.
Hace 3 semanas, ajá, cuando tuvimos que grabar a puro tubo,
ajá,
sin este baboso presente, ese costó.
Sí, sí, cabal.
Estar haciendo chistes... Forzados, no.
Sí, sí.
No le he oído, pero ya.
Tuvimos que ocupar el laugh track, ¿verdad?
Sí, y bastante.
No sirve mucho. Pero bueno. Por otra parte, ¿han tenido algún episodio sobre animación americana? Ren and Stimpy, Beavis and Butthead, The Family Guy.
Yo creo que. Tal vez no como compilación, pero sí como Simpsons, Flintstones,
bueno, hablamos
independientes
de
cada uno.
No hablamos de G.I.
En la de las, en el que acabamos de hacer se habló de bastante americana. Sí. Pero no hemos hecho uno que así, animación americana. Apúntalo, tico, apúntalo.
Sí. Lo que pasa es que solo de Family Guy hay bastante que hablar, por ejemplo.
Pero mira, cuando hablamos cómics no, de los 80's... No,
de Family Guy, solo hablas mala. Ay.
No te gusta.
No, es buena.
Seth MacFarlane. No. Otra pregunta, Geeka dice aquí, ¿cuál es su placer culpable paquinero? El mío es que antes gustaba comprar una revista cómic de chistes colorados y con masitas reales. El cómic en cuestión es el Mil Chistes. Pese a todo, considero que su arte es muy bueno para ser enteramente mexicano. Un día, unos primos desaparecieron mi pseudo colección de Mil Chistes. Nunca más volví a verlos. Lo que sí recuerdo es que me daba pena aceptar que me gustaban esos cómics. Para final, bueno, sí, ya hemos hablado de Guilty Pleasures, ¿verdad?
Sí.
Para finalizar, un rato de ocio. En un rato de ocio hice un video sobre qué materiales utilizar para mantener los cómics lo mejor posible. Espero les guste. Anexa un link a YouTube. Ahí lo vamos a poner en el blog. Pero de veras. Hola, chicos. Y ya anímense a poner una tienda de paquines en El Salvador. ¿No lo han pensado alguna vez? Por cierto.
Contala de Bicorintia.
Bicorintia.
Me robó la idea.
Mira, ¿ya o, yes. o...? No, después cuando termine de leer los correos. Bye. Vamos a hablar un poquito de esa tienda.
Ah, buenísimo. Marco José Ramos dice, ¿qué tal, chicos? Esta vez les escribo para informarles que mi computadora sufrió un colapso. Por ello no podré hacer portadas por un rato. Espero poder solucionar el problema lo más pronto posible.
Se la da mano, men.
Ya le entró la menopausia a la computadora.
Ya no, sí. No.
Es que él no sabe que hay que cambiar la casa antes de los 20 años.
Sí.
Pero mientras seré otro...
Ah, computadora.
Sí, 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 sí.
Perdón.
Pero mientras seré otro espectador más. Sé que los demás hoy escuchas que hacen portadas seguirán con el excelente trabajo mientras yo estoy sin compu. Pero no se preocupen, I'll be back. Gracias a nuestro amigo Marco José Ramos. Jerónimo Snowball.
Jerónimo, Jerónimo.
Hola, es lamentable lo de Brito. Esperemos salga pronto de su situación legal para tenerlo de regreso.
¡Sí estamos!
Con sus comentarios atinados y sabios. Y que se sabe. Y, ¿cómo es? ¿Sabes? Que ya se extrañan, perdón. Por lo pronto celebremos que ya está en casa. Ahora a esperar. Les dejo el link a mi blog para que puedan ver Blackest Night Superman número 1. También encontrarán los demás ejemplares de Blackest Night. Así que gracias a Jerónimo.
Gracias.
Por cierto, dice aquí, nos manda aquí un link a un lugar cómo conseguir los Power Rings de los Lantern Corps.
Hay que hacerse digno de ser alguien sin miedo y que te visiten unos aliens y te den un anillo.
Sí. Okay. No, pero aquí vamos a poner...
O tenés que estar sin miedo de andar con uno de esos anillos en la calle.
también. Terminamos. Eddie Dark nos pone hola, chicos.
Sí, si no, con todos.
Oh, boy. Hola, chicos. Tanto tiempo desde la última vez. Bueno, les escribo para decirles que todos aquí estamos felices de que el hermano Brito esté libre. Siempre supimos que él iba a salir libre. Bueno, volviendo a los asuntos geek, después de
no
mucho tiempo,
cuándo, pero sí.
Me di una pasada por mi tienda de cómics local para ver qué tenían y cuál fue mi sorpresa, que al fin llegó Civil War. Camino a la Crisis Infinita, Sinestro War, Batman Año 1, Ultimates y un montón de manga. Así que, ¿cuál me recomiendan?
Y espero que no tengas muchos en backorder.
Dice que solo tiene que comprar poquitos porque los precios están altísimos. Y creo que solo me compraré una saga de las antes mencionadas. Así que, ¿cuáles recomiendan? ¿De Civil War, Camino a Crisis Infinita, Sinestro War, Batman Año 1 o Ultimates?
Sinestro War.
Batman Año 1.
Batman Año
1. Año 1.
Sí, Año 1 es.
No, pero es que también es que ese es clásica, es un sí, must es. Have.
Sí, o yeah. sea, que si no la tenés. Sí.
Uh-huh. Eventos recientes. Fíjate que estoy entre Siniestro War y Civil War.
¿Entre los dos? ¿Cómo?
Pues en Año 1, yo no lo tengo.
Tengo el libro.
Pues sí, yo no lo tengo el libro.
Sí, ahí lo tengo. Bueno.
All right. Para esta hora, el miércoles, ya sabré si me dieron el trabajo por el que estaba intentando, así que porfa, amigos, junten sus poderes para ayudar a conseguirlo. Bueno, aquí les van unas preguntas para
la sección. ¿Los poderes de Loquico funcionan?
Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Bueno, aquí les van unas preguntas con la sección Pregúntale a los Kikos. ¿Cuál consideran la mejor canción riomántica?
¿Riomántica?
Riomántica, dice acá.
¿La del correo de los Kikos?
No es tan romántica.
Mira, si es Río Mágico.
Ese es Make Out Music, según, según Rampage.
Es para Triple X.
Oís eso y es como que I wanna make love to you, woman.
La mejor canción romántica. Hay varias, nunca me... Tal vez el género romántico no es un género en el que yo me... Ah, ¿cuál es mi canción favorita romántica? Pero sí, hay varias que me gustan. Pues.
Es que es lindo.
Y ese es uno de... Creo que de una anécdota de Tico Man. ¿Mm? Cuando íbamos una vez en tu carro y el iPod de este... ¡Ah, qué bueno!
¡Juegamos música!
Ah, ¡amante la antigua! Y de repente en el show...
Salió Roberto Carlos.
Roberto Carlos y eso
amante
que...
la antigua.
Potia mierda. Y en la cara del Tico Man como como que era Tom Hanks en Big en Big cuando está tiene todos los juguetes y tenía una Barbie. Ah, y que, no sé alguien la puso aquí. Mira, ahí yo le comenté a Tico Man, no, mira en mi iPod hay un ando uno de Juan Gabriel que me encanta la canción, que creo que se llama Abrázame Fuerte, algo así.
Bueno, el Tico Man, bueno, por lo menos trabajaba en una maquila, se le permite que se le peguen malas pulgas. Vamos a saber de dónde sacar malas mañas.
Me recordaba a una chica que fue la que la puso.
Mira, yo en lo personal, de las que más me gustan es la de Police, Every Breath You Take. A pesar que, si le pones atención a la letra...
Esa es una canción de un stalker.
Eso es de un stalker.
Ajá.
Pero igual, cuando yo la conocí, no entendí inglés. Y para mí... La canción.
Ay, se la voy a dedicar a la Julianita. ¿Por qué era que nos hizo caso?
Y salió corriendo. Se cambió de nombre y dirección, no sé por qué.
¿Y a dónde trabajaba? Era profesora de inglés en la americana.
No, una que me llega es 500 Miles.
Ese
es romántico.
Es que está diciendo que a donde yo vaya. Habría que definirlo, porque si vos oís, hasta hay unos grandes rocones que la letra es romántica.
Ah, pues sí.
Pero por lo menos yo con romántica entiendo.
¿Vos decís que se la dedica a alguien?
Sí, que es una canción extremadamente suave. Pues, o sea, para empezar, no se debería de poder bailar si no es pegado.
Ah, vos decís bailes en un ladrillo.
Sí.
Yo voy a decir una
como que... la nueva versión que van a hacer de Dirty Dancing.
De Dirty.
Casi seguro
que, sport,
no, que no van a saber quién es. Pero es una canción jazz que se llama How I Will Say I Love You. Y el artista se llama Tony Desare.
Espérate. Tony, ese, no.
Ah, ese es Toñito.
No.
Pero ahí si tienen chance, búsquenla. Es Tony Desare, How I Will Say I Love You. Y sí, es una canción de esas que quedas hasta, wow, qué chido. Ah, cabal, casi te saca lágrimas de lo bonita.
Hola, mami.
Pero le hablas a tu mamá. No, la versión que li.
Así es, así que bueno.
Hey, extraños en la noche, Frank Sinatra. Tirándose para pasar.
Es que cabal, yo creo que tenés que irte a las standards, ¿verdad? A las clásicas de jazz y toda esa onda para encontrar ahí las mejor, buenas canciones de amor. ¿Cuál es la mejor película de artes marciales? Creo que Kung Fu Panda no aplica.
No es la película.
De Bruce Lee, ¿cuál es la?
Enter the Dragon.
Shaolin Soccer.
Cuando sale Shaolin en Soccer. Pijamas amarillas, ¿cómo es?
No, hombre, The Drunken Master, no.
No, ese es Jackie Chan.
Sí, pero esa
es buenísima.
Es que eso movimiento que
buenísima, Drunken Master. Dale Enter dos.
The Dragon, ¿cómo es? Enter the Dragon cuando anda con el jumpsuit amarillo, Bruce Lee.
Ajá, Enter the Dragon.
Esa es la torre, algo así. Torre la Muerte.
Al final es un edificio de tres pisos y le dicen la Torre de la Muerte.
Pero Kill Bill no tiene nada que ver.
Fíjate que estaría entre mis.
Entre tus top.
O sea, porque es en la que tiene algo que ver con artes marciales y es de las que yo,
ajá,
si llego a mi casa de repente, tengo ganas de ver Kill Bill y la pongo y la veo.
Ah, y la técnica...
Que por cierto la vi allá dentro del penal y yo, no es buena idea ponerle esta película aquí a esta gente, vea. Pero la pasaron en el canal 6 y claro, la dieron, vea.
Uy. No, pero con Pau, por muy de chiste, buenísima.
No.
A mí sí
me... Con Pau, no.
De arte marcial.
Mira. No, yo vomité 7 veces.
En su
época. Una me la aguanté.
Shaolin Soccer.
Es que no.
Shaolin Soccer.
Ese mata
es
de la
comedia,
risa.
Es que es comedia.
Es comedia.
Pero es Kung Fu.
Pero sí, yo creo que definitivamente, a mi gusto, sí, no podría decir el nombre porque no me lo recuerdo, pero sí la de Bruce Lee.
Bruce Lee, es que Bruce Lee increíble.
Es que eran peleas. Eran peleas que parecían peleas de verdad, sí. Pues no tan hollywoodescas, sí, no tan exageradas. Pero
a mí todavía, fíjate, de Drunken Master, porque todavía era de las de Jackie Chan, donde de cabal.
No,
toda la escena completa de la pelea, sin cortes, o sea, un solo jalón.
Era más pelea que historia.
Yeah, y hacer esos movimientos de borracho y estar evadiendo golpes y toda la cosa, o sea... hats off. O sea, qué
mira, y en su tiempo, no lo puedo negar, a mí me gustó la primera del Karate Kid.
Sí. No,
pero ahora la ves y todo lento. Y...
No, es un guilty pleasure.
Sí.
Gracias a nuestro amigo Ed Hitarki. Con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias. Espérame. Aquí tenemos uno que nos manda nuestro amigo Rofe desde Argentina. Lo voy a leer rapidito porque es largo, pero es acerca de Pixar. Y no habla ninguna de las películas, pero sí habla como de la experiencia de él y su familia con las películas de Pixar. Para que veamos el qué tan fuerte es esta onda. Pixar.
¿Participó en
una
de Pixar? ¿No?
¿Quién?
¿Rofe?
No, Rofe dice, hola chicos, aquí Rofe saludándoles. No sé si van a hacer un programa sobre Pixar, pero si lo hacen, les dejo este mensaje. Mi hija, que el mes que viene cumple 2 años, es súper fanática de las películas de Pixar, sobre todo Toy Story, Toy Story 2 y Monsters, Inc. Aún sin hablar, en realidad solo dice algunas palabras, toma la caja del DVD y me dice ¡Boo! Y señala la TV para que le ponga Monsters, Inc. Por si no recuerdan, la nenita que aparece en la película se llama Boo.
Bueno, le decía.
Sí. Y no solo eso. Una vez que empieza la película, corre el sillón, se sube, se acomoda para disfrutar los 90 minutos que dura el film.
Wow.
Cuando empiezan los créditos finales, muchas veces empieza a llorar porque la quiere ver otra vez.
Todo esto... No ha descubierto el...
Sí.
El rewind.
Todo esto no pasa con ninguna otra película animada y tengo una gran colección porque soy amante de la animación. Creo que la única respuesta es la calidad indiscutible de Pixar. Sin ir más lejos, Monsters, Inc. costó 5 años de trabajo. Pete Docter, el director y escritor, comenzó la planificación de la película en 1996, un año después del estreno de la primera Toy Story.
Eso es lo que iba a decir ahorita.
Para estrenarla en el 2001, donde la clave del éxito, sin dudas, tanto en esta como en las otras películas de Pixar, es el sólido guión, sin fisuras y un desarrollo impecable de los personajes, sin mencionar lo impresionante de la tecnología detrás de todo esto. Más datos, Monsters, Inc. costó 115 millones de dólares, Toy Story solo costó 30 millones y recaudó casi 529 millones de dólares. Como se darán cuenta, soy un gran fan de Pixar y voy a escribirles una curiosidad sobre los films de Pixar, que todos, hasta sus cortometrajes en relación entre sí, tienen Easter Eggs. La película que el estudio hizo... ponen Easter Eggs con cositas de las películas que el estudio hizo o que van a hacer.
Sí.
Por ejemplo, en Monsters, ¿cierto?, Inc. se puede ver 3 veces a Nemo. Fue una película que siguió a Monsters, Inc.
Y un juguetillo de Nemo que le entrega a Boo a ¿cómo se llama? A Sully.
Al final.
Le entrega una muñeca de... ¿Cómo se llama? La chica vaquero de Toy Story.
Eso, ella puso aquí, la vaquerita de Toy Story.
Eso, cabrón. Y...
Jessie.
Aparece pintado en una pared.
Hay la pelota que está persiguiendo Luxo Jr. en el corto animado. Esa aparece en Toy Story, aparece en todos lados.
Bueno... en Nemo, las 3 veces que aparece Nemo, por ejemplo, es cuando la novia y Mike están comiendo sushi. Nemo está pintado en la pared con un grupo de peces.
Lo hicieron
sushi. Sí.
Entre
el... ¡Ese quiero! ¡Mire!
Es el de la aleta, cuica.
Después dice, cuando destierran a Randall arrojándolo a una puerta y rompiéndola, se puede ver al abrir la puerta a Nemo en una pared, como esos peces que se cuelgan como trofeos.
Después, ¿no?
Sí, Nemo sale después. Y también cuando Boo vuelve a su habitación, le entrega a Sunny un muñeco de Nemo.
O sea, acuérdate que el tiempo de desarrollo es bien largo, que está concurriendo.
O un par de días atrás encontré uno de esos guiños, lo pone acá, de esos Easter eggs que no conocía y me sorprendió. Viendo Ratatouille, la secuencia cuando Remy llega a París y sale de las alcantarillas hasta llegar al restaurante, en el camino se cruza con un perro que le ladra, del que solo se ve su sombra en la pared. Ese perro es Doug, el perro que habla en la película Up. Para cerrar este larguísimo mail, les cuento que, como siempre muestran personajes de las futuras películas, es obvio que en Up se vieron algunos personajes ocultos de Toy Story 3. Y uno de los productores de Toy Story 3 confirmó, en el trailer de Up, cuando se ven los globos pasando frente a la habitación de una nena, se ve un osito violeta al lado de la cama. Este productor dijo que ese es uno de los nuevos personajes que van a ser los protagonistas de la nueva Toy Story 3, junto a los personajes que ya conocemos. Ya escribí mucho. ¡Salud! Así que muchísimas gracias a Rofe por mandarnos ese casi inicio de la carnita del episodio de hoy.
La puntita de la carnita.
Muy bien, señoras y señores.
¡Kimochi!
Uy, muy rápido, muy, perdón. Mucho se tardó la chica. vamos entonces rápidamente. Ahora, la parte del show es pregúntale a Brito Man.
Adelante.
¿Qué dice?
Toma, está lento.
No pregunto. Okay. Sorry, Brito Man. Pues así que continuamos.
Bien, contesté todas las preguntas.
100%.
¿Qué palabra sabe?
No te digo, pues.
¿Estás listo para la paz? ¿Estás listo para el juicio?
Yeah. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio.
¿A empezar?
Esta carnita, pues, de este episodio.
¡Ey, no! Yo voy a hablar de cómics.
Ah, no, que no. Que ¿what? Que...
Yo voy a hablar de cómics.
¿Really?
¿Cuándo hemos hablado de cómics en este show, Julio?
Pero this is Pixar Geekos.
De la paquinera.
¡Ah! ¡Hablando de Pixar! ¡Sorry!
Victory. Tiene que ser en...
Es que habla en español, hombre.
Ya se me olvidó, perdón.
Que paquinera, sí se entiende.
No, en español, fuck.
Fíjate.
Son of a bitch.
Fíjate que el...
Son of a bitch.
Hace 3 días fui a conocer B-Comics. Perdón, B-Comics. B-Paquines.
B-Pequeña.
B de
Corinthian.
B de Victoria.
No de abeja.
B de Víctor Victoria.
B de burro. Inculto.
¡Ah!
Fíjate que ha comenzado con un concepto bien interesante, propio, creo yo, para nuestro medio.
No, o sea, tiene los paquines ahí y la gente los compra.
Y él se los guarda, no los entrega.
Sí. Y les da efectivo en cambio.
Todos son fotocopias a colores de los orígenes.
Ah, no, nadie le había ocurrido.
No, mentira.
Eso es nuevo.
No, es que ha comenzado en pequeño. Ha seleccionado cerca de 50 títulos de los más populares.
Solo el título.
Solo el título.
O sea, te vendo así.
Spider-Man.
Ahí encontrás DC, Marvel, uno que otro Dark Horse, uno que otro Devil's Due, creo yo, o IDW, pero de esos pocos. Encontrás entonces Batman, Flash, JLA.
No trajo Ultraverse.
No, nada de eso. tenemos todo Ultraverse. X-Men, Capitán América. La de los Avengers que están ahorita, Dark Reign.
¿Cuáles? Porque hay miles.
No, los títulos que están ahorita.
O sea, a tu juicio los ha escogido bien.
Mira, sí, los ha.
Ay, qué bien.
Sí, compré una. Pero hay un.
Espérate.
¿Qué? Acaba de entrar el Bicorintia en el chat.
Compré una recopilación. Un paper.
¡Julio le compró Bicorintia!
¡Primer cliente!
No dejes que revuelven el pisto para que sea que vos se vaya a rebajar porque la tienda.
Le va a cancelar.
Y, bueno. Y fíjate que tiene, ha también seleccionado los últimos eventos. Por ejemplo, tiene Civil War del 1 al 7. Está tiene bien. Ahí el grupito.
¿Eventos sociales? No.
No
tiene... Esta rosa.
Tiene crisis final, Final Crisis. La tiene del 1 al... A saber cuánto era, pero...
Hay... Tuvo una su crisis final. El pobre.
Financiera. Y después tiene también recopilaciones. Paperbacks.
La economía
crisis.
Después que huye la...
Y un paquín así impreso en papel de diario, ¿eh? Y encima de la noticia.
No, papel empaque tendría que ser.
No, es que papel de diario, no creas que sin la noticia. O sea, lo imprimieron encima del papel de diario usado.
No, Brito, lo más triste es que es crisis financiera y el Wall Street Journal.
Sí. Y vos te cagaste la risa. Ey, Mara, no era ficción. Era lo que estaba leyendo. Además, de actual news.
Y en el lado de las recopilaciones tiene Sandman, por ejemplo, 100 balas, 100 bullets.
Mm-hmm. Y las
tiene tiene el libro de Mouse.
Mouse, okay.
El que ganó.
Ah, el que vos lo leías.
Sí, un se llama Mickey.
Caricaturas. Libros de ese tipo, o sea, ha escogido así los más representativos y más buscados, icónicos.
Más buscados.
No, ya no lo buscan.
No, ya salió.
Era de los más buscados. Mira,
no, él ha escogido los más buscados, pero no los ha encontrado.
¿Tú le podrías hacer un pedido a él de que te traiga algún título específico o algunos números específicos?
Ah, sí, definitivamente. Si hay una serie que no está trayendo y tú la quieres leer, se la puedes pedir.
Ajá.
Pues tráeme los cómics de Halo, por favor.
Mira, y tendrá así como la lista, que la Mara se ponía en las listas. Los
mensajes. Es que eso es lo más inteligente que debería hacer. Pues si ya los traí, sabes que ya está vendido.
Sí, sí. Puedes hacer tu pull list.
Me imagino que la idea es que traer los estándares para picar la mara, así como crear la adicción.
Y una vez estás addicted, ya la pones en un pull list y la mara y te va llegando
Y vas armando el
aquí
pedido.
Son como 2 semanas después, ¿verdad? Que salen, o 3 semanas, dijo, ¿verdad?
Pues sí,
sí, como 3 semanas. Como 3 semanas
le están viniendo después. El tiempo de viaje, de sabanaje y también.
Pero después de los 4 meses de que salgan.
O sea, son 3 meses desde que haces el pedido hasta que sale impreso el cómic.
Para que venga.
Otras 3 semanas, casi otro mes, para que venga aquí El Salvador.
Bueno, y lo que tú compraste versus haberlo comprado y traído por Amazon, ¿cuánto habrá sido? Un poquitito
¿cuál,
más.
¿Cuál es el precio de un cómic normal?
Mira, el cómic normal, el panfleto, cuesta como $4 o $5, dependiendo del precio original en Estados Unidos.
Mucho porque ahorita está $4.
Pero viste el precio de los que vos me mandaste.
¡Puta!
¡Toma mierda! Mira, esta pena ajena me dio.
Sí, a mí también. Sí. Y fui yo el que lo compró. O sea, me dio pena por mí.
$17.
Sí, $17 dos cómics. Cómic. No dos
¿un
cómics.
¿Qué? No, uno, $7.
Ah, sí, 17 los dos me costaron. Ajá.
Sí, no, ese fue un robo.
O sea, ese ya asalto despoblado.
Eso es cariño, va. Cariño.
Sí. Ahí está, Vicorinta está poniendo a 5. Ah, no, ya lo borró. Como dije que eran 17 los otros, ya lo subió.
Ya le vas a subir a 6.
Corrección, 6.99.
Y lo mejor que está trayendo los originales gringos. Excelente. Si de repente le sale Mara que quiere las versiones en español, puede hacer conectes para traerlos de México.
Sí, porque yo he visto y espero, por lo visto él no ha cometido ese error, muchos otros que han intentado hacer eso y empiezan a traer en español. Irónicamente no se venden como se venden en inglés aquí en el país.
A veces la traducción es mala.
A mí no me gusta leer cómics.
¿Cayó el pingüino?
¿Me acordás de eso?
Que Editorial Navarro, que se veía el original y el que traía.
Que tendríamos las dos versiones.
Un gran discurso que se echa el
Batman. El Roy.
Así que la Mara acá en El Salvador ya tiene otro lugar donde puede encontrar buenos cómics. ¿Sí? A buen precio.
¿Dirección?
Él nos mandó la dirección, en un podcast anterior. En el blog puso los datos.
Pero allá por la zona médica, ¿verdad?
Por la zona médica de la urbanización Esperanza, cerca de ahí.
O sea que pueden decir que voy al doctor y van a comprar cómics.
Yes.
Así que está bien recomendable para que vayan a darse una vuelta.
Muy bien. Y hoy sí, señoras y señores, hoy sí, ¿verdad?
¿Tiene el Wolverine inflable?
Sí, sí.
No.
Con la válvula.
No, ¿te acuerdas en la del gordo? En la paquinera del gordo, que tenía un Wolverine inflable. Ahí colgado, pero que creo que lo habían colgado 7 años antes y nunca lo habían sacudido. Hasta que el traje amarillo, pero ya se le veía café del verbo de polvo que tenía.
Mm-hmm. Señoras y señores. Uh-huh. Ahora vamos a seguir con la carnita de este episodio. Uh-huh. Vamos a hablar acerca de Pixar. Ahora, ¿Bugs o Toy Story? ¿Cuál fue la primera que salió?
Toy Story.
Ah, pues todavía no ha bajado esa canción. Estoy comprando todo el álbum porque está buenísimo. De todos modos, lo vamos a escuchar con los chiquitines en la casa. Pero bueno, a ver, Tico Man, ¿qué nos cuentas acerca de Pixar? ¿Nos vas a contar toda la historia o querés que empiece un poquito de dónde nace la empresa? ¿O eso también ya lo tenés en tu research?
Sí, vos eras el que tenía la vida y obra de Steve Jobs.
Bueno,
tal vez previo a que lo comprara Steve Jobs,
sí.
Ahí podemos empezar de que Pixar fue fundado como, el nombre original fue The Graphics Group y fue fundado por George Lucas en 1979. ¿Qué? O sea, era parte de todo su imperio. O sea, estaba Industrial Light and Magic, estaba Skywalker Sun. Tenía hasta incluso el software
Lucas Renderman.
Entonces esta era una parte de todas esas divisiones que ocupaba para producción de películas y trabajaron con Industrial Light and Magic haciendo efectos en computadora. Tenían una división de animación y otra división que creaba las computadoras para hacer ese rendering.
Sí.
O sea, ellos hacían CPUs clones.
Hacían las computadoras, básicamente.
Sí, que no, hacían una cosa. Era RISC, o sea, era basado en no eran.
Pero
no eran,
o sea, tenía riesgo el proceso.
No eran 386 ni nada. No, no era la Next.
No, nada que ver. Que Steve Jobs
hizo. Era la Before. No, o sea,
por eso estoy esperando el resto de la historia.
Eran RISC, o sea que jugábamos.
Aliados y el Eje, me sí, recuerda. Sí,
de repente te daba la computadora y salía corriendo porque podía explotar.
Axis Analyze.
Es que esta era...
¡Ah, buen güey! Sí.
No lo voy a jugar. Pero esta no era Next, eran Before.
Cuando tenía insomnio. Bueno, entonces, estos hicieron varias... varias secuencias, no hacían películas, sino que hacían secuencias de animación para otras películas en las que estaba trabajando como producción. Digamos, Industrial Light and Magic, George Lucas, pues. Hicieron varios efectos para Star Trek, The Wrath of Khan. ¿Se acuerdan? El efecto Génesis, donde se ve el planeta que se va transformando de árido a con vida.
Sí, es una animación.
Esa lo hicieron ellos.
Wow.
Bien vergón. También
ahorita no te podría describir la escena ni calificártela tan a detalle, pero me acuerdo que la vi y jamás se me hubiera pasado por la mente que era computer generated.
Tal vez por eso era bueno.
Ajá, no, por eso.
O sea,
por eso
se me bien un modelo real. Uh-huh. También hicieron una animación de un en Young Sherlock Holmes, una película
buena.
Que salía
esa de un, no la vi, fíjate.
De un vitral salía.
Es buena, de verdad.
Salía un caballero.
Pero era una alucinación del.
Ajá, y lo chivo es que el efecto, pero el diseño del personaje era en dos dimensiones.
Sí, era plano.
Chivísimo.
Bien, vergo.
Y me acuerdo que esa era la escena famosa de esa película.
Sí, yeah. La que hizo más más boom. Bueno.
No, hizo como.
¿Cómo se llama? Uno de los empleados de esta empresa era John Lasseter. Que él estuvo trabajando en Disney.
Es el del chuchito. Lasseter.
No, close. Close, okay. Pero no, pero también te lo ganaste. Welcome back.
Él antes trabajaba para Disney. Uh-huh. Y
Lassie era de Disney.
Lasseter. Uh-huh. Y entonces no, también también Lassie.
También va, era de Disney.
Lassie no era de Disney.
Yo me acuerdo que la veía en Disney Channel por lo menos.
No, pero no era de Disney.
No era de Disney.
Pero
no,
después la compró Disney y tú compró los derechos para pasarla. A eso me refería yo.
¿No ves que Disney la dibujó por primera vez?
Ajá.
Y el final de la serie de películas. Y el final de Lassie fue Lassie va a Corea. Entonces,
oh my god, please don't.
Le hicieron
ahí. ¡Ey, Brito! Yo ya no he hecho nada.
Sí, espérate, ese
le hicieron ceviche.
Y tenía un video porto con
que se estaba buscando. Sí.
No podés hacer ceviche de mamíferos, solo de peces. ¿Y cangrejos?
Ok. Bueno, entonces.
Este muy chavo... al punto tu comentario, pero exijo una explicación. ¿A qué viene?
Cabal.
O sea, Tico Man está sumiendo, está asegurando que puede hacer ceviche de chucha. Y eso no es posible. De una chucha.
Bueno, sí, continuando.
Okay.
El chamaco Estel, una de esas, fue a un estudio ahí a la par donde estaban algunos amigos.
El estudio A.
Que estaban trabajando en Tron.
Fue John Lasseter.
Estaban trabajando en la secuencia de las motos de Tron. Él vio eso y wow, dijo, ahí se
cagó cuando vio que estaban trabajando en el soundtrack de Tron. Después de cuando se recuperó del infarto,
vio la animación de Tron y se volvió, le volvió a dar
infarto. Mirá, por cierto, yo no sé si ya lo había mencionado en los programas en los que yo no estuve, haciendo un pequeño paréntesis, vieron la extra ya de Tron 2.
De Tron, sí.
Qué paloma se ven las motos ahora, cabrón.
Sí, solo que a Julio no le gustó que se movían así.
Tienen inercia, fíjate.
Ah, no me, o sea, me di cuenta.
Pero bueno, lo que pasa es que los Game Engines han mejorado. Ya tienen inercia y está el motor de física de Havoc.
Eso es lo que dije yo la vez pasada.
Sí. Correcto, son palabras tomadas ahí de Omar.
Ah, plagio.
¡Paja! Bueno, démosle.
Tiene que mejorar la computadora, pues, ¿no?
Bueno, eventualmente lo compró Steve Jobs. Dale, Omar. Okay. Está difícil esto. No,
a ver, Jobs compró a Lassie.
No, Pixar.
No. No, bueno, es que compró a John Lasseter.
John Lasseter.
Y lo compró.
Tú eres my slave, le dijo.
La onda es que Lasseter lo despidieron de Disney y él pasó eventualmente a Pixar.
Ajá.
En Pixar, él era uno de los animadores. Él estaba entrenado.
Salía, ¡vamos, Mara!
Sí, ¡vamos!
¡Usted acaben esta película!
¡Vive equipo! ¡Vive equipo!
Él estaba especializado no solo en animación tradicional, sino que también en Claymation.
Ajá.
Entonces, él lo tenían encargado de hacer.
Jugaba con plastilina en español.
Sí, cabal.
Lo hacían. Lo habían.
Ah, pero era paloma para jugar con plastilina.
Hacer cortos animados para promocionar.
Solo hacía animalitos.
La parte de hardware. Bueno, ahí he entrado en
un par de masitas del estudio. Está entrando mi querida y bella esposa.
Bueno, entonces.
Y mi cuñada.
En base a eso. Ey, esto no. Nadie me está haciendo caso. Bueno, pues sí. Esta parte de animación, como que le tuvo más éxito a Pixar que la parte de hardware. Uh-huh. O sea, que estaban vendiendo más las animaciones que los servicios de animación para comerciales y otras películas que lo que estaban vendiendo las máquinas. Y bueno, yep. Y de ahí no sé. ¿A dónde entró Steve Jobs? Como que estaba en el problema.
Sí, ahí... Bueno, no, lo que me acuerdo es que en ese momento Lucas la quería spin-off. O sea, ya no le interesaba para nada tener eso porque... ¿Perdón?
Se divorció, por eso la quería vender. La mujer lo dejó sin pisto.
Él necesitaba dinero para pagar esos gastos.
O sea, gracias a esa arpía...
Gracias a
hoy gozamos de Pixar.
Gracias, arpía.
Y la vara. Todo el mundo, las ardillas. Arriba, ardillas. Arriba,
ardillas. No, arpía.
Ah, arpía, perdón. Bueno, la cosa es que. Y en ese momento ellos fueron como que a buscar inversionistas, como para decir, wey, necesitamos, queremos sobrevivir, queremos seguir la idea, sabemos que esto puede ser importante, etcétera, etcétera. Y encontraron al recién desempleado Steve Jobs.
Porque lo habían echado de la Apple.
Lo habían echado de la Apple. Y fue que compró Pixar inclusive antes de empezar Next Computer.
Ah, ok. No, pero no eran inversionistas. Jobs llegó y dijo, ay, ¿sabes qué? ¿La tenés a la venta? Yo la compro.
Sí.
No fue que voy a invertir en ella, sino que me la llevo.
Ah, bueno, sí. No, sí, se la compró toda.
Se la compró toda. Todos los derechos y a la gente. Ahí es donde compró a Lassiter.
A Lassiter. Bueno. Lo interesante de todo este es que Jobs nunca le puso mucho interés a esta empresa.
Él la quería vender realmente.
Ajá, la idea de él era que, ajá, exactamente, como una inversión. La compró y después a ver qué onda, más adelante la vendo o veo qué onda. A ver qué pasa. Y se le olvidó. Y quizás según la historia de Pixar, eso ha sido el olvido más exitoso de toda la historia.
O sea, porque, el memo en que lo tenía quedó abajo de...
Porque él seguía metiéndole plata... A pesar de que ellos no hacían ni una sola película. Y lo único que hacían eran experimentos, eran cortos.
Es que
ganaban festivales.
Mira,
de animación.
Voy a repetir lo que ustedes ya leyeron en Wikipedia, que es lo único que sé.
Ajá.
Que él seguía con la idea original, del proyecto original de la compañía, de vender computadoras, ajá, diseñadas para animación. Y se las vendía...
Ah,
al gobierno,
exacto.
Eran no sé quién más,
cerradas con llave en mano,
Disney, todo, ¿no? A industria médica.
Y industria médica.
Para hacer rendering de tus intestinos y todo.
Entonces, ellos tenían una pequeña unidad de animación como para hacer demos y demostrarle a los potenciales compradores de lo que eran capaces las máquinas.
Pero esa misma onda fue que fui creciendo haciendo trabajo externo a clientes de anuncios y películas.
Exacto. Ahí es donde salió lo que vos mencionaste de Young Sherlock Holmes. Inclusive hay una escena de Star Trek famosísima.
La del efecto Genesis.
Ajá, exactamente.
De Wrath of Khan.
Exacto.
God, ellos animaron a Shatner ahí.
le pusieron pelo a Shatner. Eso era imposible de hacer antes.
Y le borraron las arrugas.
Sí.
No, y le agregaron una vena aquí en el cuello. Pues sí.
Sí. Hicieron que Ricardo Montalbán no se viera tan latino. Y más extraterrestre.
Más asiático.
Sí. Bueno, entonces...
Pues sí.
Jobs en un momento... bueno, no se dieron... No, como que Jobs no se le había olvidado de esta cosa. Y en varias ocasiones estaba como que... No, voy a tomar las riendas de esto porque de volada todos los años le estoy metiendo un puño de dinero a esto.
Y no me está...
Y no genera nada esta inversión. Y lo único que me genera son premios que ganan en Cannes Film Festival, en el en Vancouver.
Y no vivo de premios, dijo él.
No vivo de premios, sino que cabal. Entonces empezó como a tratar de hacerse el CEO de la empresa. mandaba como que memos para que movieran la empresa más cerca de Cupertino, que es donde vive Steve Jobs, porque la empresa creo que está en Los Ángeles, ¿estaba, verdad?
Está, espérate.
San Francisco.
No, creo que es Los Ángeles.
Emeryville, California.
Emeryville.
Sí. Cerca de San Francisco.
Bueno, no sé por dónde, pero es, no está cerca de Cupertino. No, es Los Ángeles, ¿sabes por qué? Porque Cupertino está arriba, está cerca de Silicon Valley, está más cerca de San Francisco.
No, pero...
¿Sí?
Pero el donde en esa época estaba cerca de San Francisco, no sé si ya se movió, pero entiendo que ahí sigue.
No, siempre ha estado...
En el próximo Federata, bueno, lo corregimos, no te
preocupes. Ahí buscamos en el Google Earth. La cosa es que... Sí, tenemos, él estaba viendo cómo movía la empresa más cerca y ellos siempre como que medio boicoteaban esas instrucciones. Se perdía el memo, no lo sabemos, no hemos encontrado bien. ¡Qué difícil encontramos un edificio para pasarnos! Y porque también ellos no querían tener un CEO que estuviera 100% pensando en dinero, cuando ellos lo que querían era pensar en creatividad, how to solve the next problem, cómo hacer rendering mejor. ¿Qué podemos usar para el siguiente corto, etcétera, etcétera?
Bueno, lo que estoy viendo aquí es de que... A ver, hicieron anuncios para Tropicana, Listerine, Lifesavers. Uh-huh. Y entre todos sus clientes estaba Walt Disney Features. Ellos hicieron backgrounds para animaciones tradicionales que hacía Disney. Uh-huh. Entre ellas creo que fue... No sé si fue...
Ah, sí, colorearon la Little Mermaid, ¿no?
Hicieron The Brave Little Toaster, el tostador valiente, algo así se llamaba.
Oh, my película. God.
Era directo, una de esas directas video de Disney, pero ellos hicieron como que los fondos.
Es más, la lamparita de Pixar es la que salía en esa caricatura.
Ah, Luxo. Uh-huh. Bueno, no sé, fíjate.
Es el nombre de un casino en Las Vegas. El de la pirámide.
No, ese es
el
Luxor.
No, yo estoy hablando de la lamparita que salía en Brave Little Toaster. Es la misma que sale cuando están las letras Pixar.
¿Qué pasa?
¿Hasta la I?
Bueno, pues, hay que preguntar. Bueno, entonces, Disney se fue transformando en su cliente más,
sí,
más importante.
Hasta que salió la idea de hacer, miren, ¿qué tal si hacemos esta historia acerca de unos juguetes y la animamos 100% en computadora?
Sí, fíjate que esa, según estaba leyendo, estuvo basada en uno de los cortos animados que hizo John Lasseter, uh-huh, que fue ganadora...
Trinkets.
No, Tin Toy.
Ah.
Fue una ganadora de mejor corto animado. Si la ven ahorita, la animación está cholera, pero bueno.
Sí, es un bebé, ¿verdad?
Que es se un come, bebé que está persiguiendo a un soldadito de cuerda.
De lata.
De lata, cabal. Entonces, parece que querían hacer una película como basado en eso, yeah, pero después... le hicieron un montón de cambios. Entonces el soldadito se hizo vaquero, metieron un astronauta y el astronauta se fue mutando a ser Buzz Lightyear. Agregaron otros elementos y así fueron armando la historia de estos juguetes que se pierden y que el miedo de que crezcan los niños y todo eso.
Sí. Yeah. Ahora, esa fue la primera película animada y desde ahí te das cuenta el plot era muy, muy imaginativo,
sí, sí,
muy bueno. No habían hoyos en el plot. O sea, era... Bueno, el único hoyo es que los muñecos cobraban vida y se movían, pues, y que después ya el niño próximo. Pero...
Sí, como lo decía.
Pero una para mí una excelente película desde la primera vez que la ves. A pesar de que los efectos no eran tan buenos, la gente se miraba como extraña, pero...
No
era el realismo lo que andaban buscando.
No era eso. Uh-huh. Pero lo que a mí me gustó y lo que es válido para las siguientes películas es que la animación, a pesar de que era revolucionaria para su época, vaya, comencemos por ahí, era revolucionaria. Nunca había visto algo así en computadora toda la película, pero la historia era buena. Sí. O sea, no importaba que no...
No era cajonera.
No importara de que no fuese animación en computadora, 3D.
Independientemente.
Podía ser bueno. Cualquier tipo de animación, pero la historia es válida y sobresalía por sí misma.
Sí.
Entonces, la combinación resultó única en esa época.
Sí. Yeah. Y la animación en computadora era animación muy, muy buena.
Yeah.
O sea, incluso la gente se veía bien, pues, o sea, se veían en otras animaciones donde se veía gente, carne y hueso, por computadora, daba así como...
Pero es que fíjate que ahí es donde algo que Pixar definió desde el inicio, y era que ellos no... They weren't going for realism, o sea, ellos no querían el realismo, porque sabían que
una
persona, un humano computarizado, tratando de ser realista, no tener la tecnología suficiente o el conocimiento suficiente para hacerlo creíble.
Sí. No, animaron caricaturas de gente, ¿no? Exacto. No animaron personas. Y eso le fue muy bien. Después, esa película fue la base o el inicio de un trato que tuvieron con Disney de hacer tres películas de feature length, ¿verdad? De 2 horas. Entonces,
hora y media,
perdón. Fue esa, la siguiente fue Bugs Life y la siguiente creo que fue Toy Story 2, ¿no? Sí, Toy Story 2. Pero ahí hubo pleito.
Bugs Life, la segunda y la tercera. Sí, Bugs Life fue la segunda. Sí, pero tenés razón, Toy Story 2 fue la tercera porque vino el lío con Disney a raíz de eso.
Ahí fue el de Berger porque... Mm-hmm. Querían hacer una secuela, y es la única película de Pixar que hasta ahora ha tenido secuela, y esa iba a ser originalmente...
Animada tradicional. ¿Sí?
No sé.
Según tengo entendido, no. Querían hacer straight to DVD.
No, es que esa es la cosa.
O straight to video, porque en esa época era video.
La querían hacer straight to video, pero la expandieron, llamaron, consiguieron a todo el cast original y todo, expandieron la historia, y la hicieron... una película feature length de hora y media. Y la sacaron al cine. Entonces dijeron, ok, estas son las tres películas. Toy Story, Bugs Life y Toy Story 2. Estas son.
Dijo Pixar a Disney. Esto es lo que yo me había comprometido con vos. Te iba a dar tres películas.
Correcto.
Y Disney le dijo, no, porque esta no vale, dijo.
Esta iba para video. Así que cuando la compramos no era feature length y no es lo que queríamos. Entonces, no. Y ahí fue que empezó el deschongue. Y la jodida es de que para estas películas el
Pixar no mantenía los derechos.
Los ingresos eran 50-50. Pero Disney mantenía los derechos de la historia, los personajes. Ellos tenían todo el derecho a sacar secuelas sin involucrar a Pixar.
Exacto.
No lo hacían simplemente porque querían mantener a Pixar contento, pues. O sea, que por eso siempre lo mantenían involucrado.
Es que a pesar de todo esto, las historias y la dirección, todo lo que vos ves ahí es John Lasseter. O sea,
era ex Disney.
Ajá. Pero aún así tiene una calidad. Porque las cosas, hay un puño de historias de Disney que vos ves que no tienen el mismo feeling que una película de Pixar.
Sí.
¿Verdad? Como la aquella que vimos del Chicken Little, por ejemplo. Que una mala película comparada. O sea, no es, en realidad no es mala, pero comparada con una Pixar.
Es más cajonera.
Ah, exacto.
Bueno, la onda es que. Dijeron, no, ¿para qué van a estar gastándose en hacer más cosas para Disney si está así de se cierran así y ellos se quedan con todo? Y entonces, estaban como en ese pleito de que, bueno, nosotros podemos distribuir por nuestro lado, o sea, ya habían hecho un montón de dinero con estas movies. O seguimos con Disney, pues. De ahí, Monsters Inc., que fue la siguiente que salió, no sé cuál fue el trato de distribución ya.
No, todavía no, Monsters Inc., nada que ver, siempre sigue siendo, siempre sigue siendo un nuevo deal con Disney, pero siempre bajo las mismas reglas impuestas por Disney, o sea, Disney era el dueño de los personajes, Disney era no sé qué, o sea, todo. Eso se termina hasta Cars. Cars iba a ser la última de ese deal.
Okay.
Y la siguiente negociación ya la hizo Steve Jobs.
Que fue con Bolt. No.
Que fue. No recuerdo cuál de las películas fue.
No, Wally fue. No, pero Wally ya fue Disney Pixar.
Y
Cars ya fue Disney Pixar.
Y no Disney,
pero ya se habían fusionado.
¿Cuál es la que salió antes de Wally?
Ups, espérate que no te escuchemos.
¿Cuál es la que salió antes de Wall-E?
Ratatouille.
Ah, güey, esa entonces. Creo
sí, Ratatouille ya era Disney Pixar. Cars todavía no.
Ajá. Entonces, para la Ratatouille, estaban ya en negociación. Pixar amenazando de que se iban a ir con otro estudio para la distribución, que era el servicio que les daba Disney.
Ni tanto servicio, o sea, pero...
Era su trabajo, era su labor.
Exacto. Ajá. Y además que el nombre es Disney, que pesa un poquitín. Uh-huh. Lo que sí es... lo que sí tengo entendido es que llegó cuando Steve Jobs se involucró en la negociación. Ahí fue donde dijo, ¿sabes qué? Sí, hemos trabajado bien, hemos hecho un puño de cosas chivos y toda la cosa, pero ¿sabes qué? Ustedes nos necesitan más a nosotros que nosotros a ustedes.
Sí, porque Disney estaba cerrando sus estudios de animación, estaba súper reducido, no había tenido un hit en saber cuántos años.
Exacto, y los únicos hits que habían tenido eran Pixar, pues. Pixar. Entonces dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante nosotros, Pixar va a ser el dueño de los characters, el dueño de las historias y toda la cosa, y ustedes nos van a dar el distribution.
Únicamente.
Exacto.
Y sabes que la negociación inicialmente fue tan mal, porque Jobs tiene fama de su carácter y se topó con el presidente Disney, que era Yuka también, el, ¿cómo se llama?
Eisner.
Eisner.
Que por cierto, después de esa negociación, Eisner ya no está, ya no siguió.
En a Disney. Raíz de, uno fue uno de los factores que hicieron que Eisner dejara a Disney como CEO, porque la negociación se rompieron y pasó como un año con el tema ese en suspenso de que estaban perdiendo a Pixar. Se fue Eisner.
Los inversionistas han dicho cero.
Sí. Entonces regresó Jobs a negociar con el nuevo grupo directivo. Y ahí es donde finalmente lograron el acuerdo de venta, básicamente.
Y posteriormente a eso, bueno, ahí fue donde sacaron entonces ya Cars, ¿verdad? Que ya era Pixar distribuido por Disney. Creo que sacaron Ratatouille también, ¿verdad?
No, yo entiendo que Ratatouille ya era
comprado, ya era Disney, Pixar adentro.
Ya de era Disney. Comprado. No,
sí. Wall-E fue la primera, creo yo.
Sí, hablando.
Bueno,
No clavemos tanto en lo económico en las.
Exactamente. Después de eso, lo que pasó es que viene Disney y dijo, ¿saben qué? Los compramos. Y los compraron a Pixar después de seguir teniendo éxito. Ah, de Incredibles, creo que ya era fuera, ¿o no?
Whatever.
La cosa es que los compramos y básicamente todo el equipo de Pixar pasó a ser el departamento de animación de Disney.
Para animación CG.
Ya no hay de la otra, creo yo.
Cars fue la última película hecha por Pixar independientemente.
Cars.
Sí. Ya Ratatouille fue la primera Disney Pixar.
Ah, ok. Entonces Cars fue la única. Solita.
Eso fue la única, me imagino.
No, y no fue solita. Fue distribuida por Disney. Pero creo que fue la única en la que Disney solo distribuía. Ya no tenía derechos sobre los personajes.
Y ahora con la compra se compraron todos los derechos de vuelta. O sea, que siempre sigue siendo Disney. Y bueno, esa compra también, Steve Jobs se convirtió en la persona individual accionista más grande que tenía Disney.
Una cosa interesante, fíjate, que no mencionamos. Que en lo que estaban ellos acabando de filmar, esta historia ya la había oído antes en los DVDs, creo que no creo si fue de Wall-E o de cuál, pero estaban terminando Toy Story y se reunieron los ejecutivos principales de Pixar y dijeron, bueno, John Lasseter y Tramar, dijeron, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo? O sea, tuvieron un brainstorming y fue súper productivo, porque en ese meeting en servilletas y todo, y tenían así como las historias.
Ah, como mi dibujo en servilleta de software.
Ahí sacaron las premisas originales para Bug's Life, para Monsters Inc. y Finding Nemo. Y la última que sacaron fue Wall-E. O sea, de ese meeting, de ahí salieron como los conceptos originales para hacer esta historia. Y ponerle que Cars fue como de las primeras que ya se salió de la servilleta, pues ya fue otro.
Sí.
Se salió a la servilleta, sí. Literalmente.
O sea, que ya no fue parte de ese brainstorming que hicieron.
Pero Wally, para mí todavía... Bueno, quiero decir una cosa que para mí es chida y que quizás solo hay dos películas Pixar que no tienen. Bug's Life y tampoco Toy Story 1. Pero de ahí todas las demás sí tienen al final un momento donde te toca el corazón. O sea, hay un momento, un switch, un twist que te deja como un poquito de nudo en la garganta de decir que wow, ¿verdad? Que wow, qué bárbaro. Por ejemplo, en Toy Story 2, cuando la niña cuenta la historia de que la muñeca se le olvidó y lo dejó debajo de la cama, yo casi lloro vos en el cine.
¡Chillo!
¡No,
no
mi
por
muñeca,
eso, no!
La Barbie, mi muñeca. Mi Barbie.
La dejé en la casa.
Fíjate que lo que yo siento que a partir de sería...
En Wall-E, cuando Wall-E. Se muere Wall-E.
Monster Inc. cuando deja la bichita.
¿Cuál?
Cuando tiene que dejar a la bichita.
Ah, sí, no. ¿Y sabes qué? Cuando abre la puerta al final de la película y la ve y solo dice, y le ves la cara. Y yo también chillo siempre que veo esa parte.
Y tus hijos.
Buena. Y mis hijos, cabal. Marco, ¿qué te pasa, papi?
Yo sentí que fútbol, a partir padre. De Wall-E como que las historias tienen un contenido un poquito más social. Uh-huh. Antes era más...
¿En cuál?
A partir de Wall-E. Porque las anteriores eran como el personaje principal que se enfrenta a un reto y se mejora a sí mismo.
Era más como problemas de personalidad, lo que miraban antes.
Pero los Incredibles no tienen una parte así sentimental. Esa es una que también ¿cuál? No... Los Increíbles.
Es acción, pero eso sí es eso
no,
de que...
Porque es,
no, no tiene, o sea, un momento
sentimental,
así.
Sentimental, no lo tiene.
Se pasa,
pero está el drama, pero sí está un drama serio. De
familiar.
Sí.
De unión familiar y confianza familiar, digamos.
Sí, pero no es un.
Ajá, o sea, no es emocional.
Tan tierno como
no,
otro.
Sí, no es emocional.
Y no es así tan prevalente en la historia de que sentís que es de eso trata la movie, sí. Sino que es parte de.
Pues, ay, toda la parte cuando están tratando de revivir a Wall-E, la otra chica.
Sí.
A decir verdad, no, era
a pesar que es un robot.
Con Cars salió antes, sí tiene también otro elemento social que era el tema de los pueblos olvidados en Estados Unidos, sí. Y su decaimiento y cómo los rescatan.
Tan así social, digamos que. Sí, pero teníamos un mensaje aparte.
Es un mensaje más que todo social, aparte del. Lo que el Rayo McQueen logra hacer como su personalidad, hacerse más bueno, bajarse la nube, el endosimiento.
No sentirse el centro del universo.
Limpiarse la caca del cerebro.
Esta última, esta más, yo creo que volvieron a algo más personal, una historia más personal, sí. ¿No?
Y esa el cambio
pero
de
bien sentimental.
Creo que es de las más sentimentales.
El cambio de Up es cabal, es que no te hacen llorar al final, sino que te hacen llorar al mero inicio de la
desde
película.
Desde el principio, a la mitad y al final.
Ah, ya, al final no me acuerdo haber llorado, pero es el principio cuando ves toda la historia de los viejitos, sí que... y de ahí gets better.
Aún así, fíjate que, ¿cuál es la película más taquillera de las 10 que han hecho?
Finding Nemo. Fue Nemo, sí.
Nemo.
Finding Nemo,
866.
Otra
1,596,592,978
dólares.
Hablando de eso,
no hubo box office.
Tico, da el box office de la película de Pixar.
El box office.
El box office.
La gran bocota. No, eso no lo tengo.
Vamos a hacer box office al final.
Ok. Pero sí, fue buscando a Memo.
Mucho. La segunda más taquillera de ellos fue Los Increíbles.
P. Sherman, Wall-E.
Y estoy de acuerdo.
Contra Los Intocables.
Los Increíbles para mí es la que más me gusta.
Ratatouille fue la tercera.
Ratatouille.
¿Sí? Y a mí Ratatouille no es de mis preferidas. No. Sí me gustó.
O sea, la vi, la disfruté, pero...
Y increíblemente la que menos pisto ha recaudado ha sido Toy Story.
Toy Story es la de menos.
Es la que menos. Es la que menos pisto ha recaudado de todas.
Fíjate que ese podría ser un fenómeno de la evaluación del dólar.
No, e incluso es la más barata. Conocer.
Es la que menos costó hacer. Wall-E es la que más les ha costado hacer a nivel de budget.
Es que solo el tiempo rendering para toda la basura espacial.
Y es la única que tiene live action.
Sí, también. La única. ¿Y sabes qué es lo que más me interesa a mí? Cuando lees la historia de Wall-E en el arte que viene con el DVD y toda la cosa, es la que más les costó en el sentido de que no tenían humanos con expresiones, modismos, ni hablando lenguaje, que te diera... O sea, era 100% pantomima. Eran objetos que tenían que de alguna forma... expresar sentimiento y todo.
Aquí estaban entrevistando a John Lasseter respecto a eso y el cabal, él dice que...
Tuvieron que estudiar no sé cuánto
que él dice de que antes que llegara Pixar, uh-huh, decían, la gente como que no consideraba la animación por computadora como un medio para hacer películas completamente. Entonces ellos como que rompieron ese molde. Ajá. Pero después de varias películas exitosas, dijeron, ya los estaban metiendo en otro molde. O sea que, como diciendo, si vamos a hacer una película de Pixar animada, tiene que tener actores fabulosos haciendo la voz.
Yeah.
La historia tiene que ser de un outcast que se adapta de alguna forma y triunfa. Uh-huh. Y no sé qué, o sea...
Ya tenía que tener la formulita
que le iban. Entonces dijo, no, vale verga. Wally va a ser casi todo mudo. Uh-huh. O sea, el protagonista va a ser prácticamente mudo. Uh-huh. La primera mitad de la película va a ser solo él.
Yeah.
Pero es un outcast.
Es un outcast, pero va a tener así como otra... Yeah. Otra historia, va a ser un poco más seria. Va a tratar ya temas sociales, como decía. Uh-huh. O sea, vamos a salirnos de ese molde. Sí.
Y sabes que los ojos de Wally, la inspiración es un par de binoculares. Estaba el animador que hizo ese diseño del concepto de eso. Cabal, había sacado uno de sus binoculares y los empezó como a doblar y los extendía el zoom y empezó a decir, mira el nivel de expresión que podés lograr con un par de binoculares. Increíble. O sea, podés hacer que levante, que no sé. Y en base a eso se dejaron ir.
Se los modelaron así.
Igual, yo siempre lo vi como una versión chiquita de Number 5, de Johnny Short Five. Secret, de Johnny Five.
Sí,
es el mismo diseño, tío.
Sí, bien parecido. Ahí estaban pidiendo que hiciéramos ranking de películas de
Pixar. Ya lo hicimos.
Wow, un ranking de las películas de Pixar.
Nuestra preferencia.
Mi top favorite es Wally. Ahí sí, le ganó a todas por mucho, o sea...
Y me creerás que no le he visto todavía.
Es excelente.
Mira, no le he podido ver. Siempre que le he querido ver, pasa algo y no le puedo ver.
Mírala. Es excelentísima, mírala, porque es buenísima.
Encerrate en un closet.
Para mí, number one.
No pasa nada. Mírala, es buenísima.
¿Y después cuál otra? Da.
Top 3 sin orden.
Top 3 sin orden. Tendría que pensar un poquito más. Así, right off the bat, que Wally es la número uno para mí.
Ojo.
Déjame pensar las demás. Dale, para mí.
Bueno. Yo le diría, realmente sin orden en particular, sería Increíbles, Wally y Nemo. Esas tres se van.
Fíjate que yo, Increíbles creo que es el top, la que más me gusta. Y de las otras dos, sin orden específico, pondría Nemo. Sí, uh-huh. me encanta esa película.
Buenísimo.
La música me gusta especialmente.
A mí la visual y la historia.
Bueno, ay, no, y la historia. Y la tercera... Tal vez pondría Toy Story 2, tal vez. Porque fue una de las más divertidas. Creo que es donde más me he reído de las de Pixar.
Uh-huh. Sí. Sí,
desde el punto de vista divertida, comedia.
Bueno, Ratatouille fue una de las que menos me gustó.
Sí.
Me gustó, me entretuvo y todo, pero no era una que iba a estar viendo cada rato. ¿Me entiendes?
Ese y Bugs Life son como...
Bugs Life. También esas dos.
No, Bugs Life, sí.
Están ahí... peleando. Sí. No, fíjate que preferiría Ratatouille solo por la animación, la técnica, que es mucho mejor que Box Life.
Yo
a mí
quizás...
me gusta más Box Life que Ratatouille.
En serio.
Sí. Por ejemplo, a mí entre...
está el fondo.
Entre Nemo y Monsters Inc., a mí me gusta un poquito más Monsters Inc., fíjate.
¿Qué?
Que Nemo. Por la pelazón de la idea. De que existe otro mundo donde...
Esa idea hecho ya.
Donde los monstruos llegan.
No, y Billy Crystal.
También las top 3 mías serían, sin orden específico, Cars, Finding Nemo y Los Increíbles.
Okay.
Sí. Y las que menos les ha gustado de las de
ya, Ratatouille.
De Pixar.
Para mí Ratatouille.
Ratatouille igual.
Ratatouille o Box Life, no sé.
Monster Inc. Monster Inc. No me gustó. Tío. Me dormí en el cine viendo esa película.
A mí me encantó. Sí,
la
fíjate
que están
solo la
puerta
de las puertas es chiva.
De la puerta de puta.
No, pero la parte en la que están... saltando de puerta en puerta, sí, para esa parte es la única que realmente me gustó, pero el resto de la película, no sé.
Y fíjate que a pesar de cuando ves la trama de eso, vos decís, rapidito le encontrás hoyos en la trama y empezás, you don't, o sea, está tan bien hecha.
Todas las historias son buenas. Y sabéis que en lo personal, ya que lo mencionan, Cars, a mí no me gustó tanto.
Sí, a mí tampoco.
No, a mí sí me llega la historia.
Fíjate, pero...
Pero estás entre medio.
Pero esa es pelazón mía, porque para mí...
El carro
para el hecho de que el personaje principal sea un carro, lo veo tan impráctico. O sea, No me puedo creer que ellos construyan una ciudad y cómo no tienen manos, decía yo. Y cada vez que con la llanta apretaba un gran botón para que saliera algo.
Hay equipos de construcción.
Mira, es que hay clavazón mía. No me podía desligar de eso y disfrutar lo que se estaba viendo.
Son en la pantalla.
¿Cómo van al baño? ¿Cómo se limpia?
¿Quién les cambia el aceite?
Todo entre ellos, entre ellos. ¿No viste que el Paul Newman era el... ¿Cómo se llama? El doc.
Ah, de veras.
Era doctor. Y el consultorio era un garage. Pues, así,
taller. Es bonito todos esos detalles, pero la verdad que yo me iba más allá de eso. Y por pensar en esas babosadas, no la disfruté la película.
Sí, igual a mí me pasó que habían cositas que... Por ejemplo, los bugs eran verdaderos VW bugs. Ajá. Eran volvágenes, ¿verdad? Pero sí, era... Cabal, ahí tenías que concentrarte más en la historia y no tanto en la premisa de que eran carros.
Y fíjate que a mí me sorprende.
Espérate, aquí lo he puesto. Bolt, Cars, Up, Wall-E y Shrek.
¿Pero Shrek
qué está haciendo ahí?
Vale, es de DreamWorks.
Bolt no es de Pixar.
Tampoco es Pixar.
Bolt es de Disney.
Solo es Disney. Shrek no Shrek es DreamWorks. Definitivamente, es DreamWorks.
Sí. Es solo... Cars, Up y Wall-E, papá. Los otros dos...
Bueno, no. A ver, pero la pregunta es válida. ¿Cómo comparan a ustedes Shrek contra las películas de Pixar?
Shrek es buenísimo.
Es que es buena, divertida, pero el tipo de animación, ahí sí están tratando de hacer gente.
Pero yo creo que ahí debería hacerme no solo Shrek, sino que DreamWorks contra Pixar.
Es una película de DreamWorks. Sí, pero es que Shrek es la mejor de ellos. Por eso
Shrek,
es la que...
Ponerle que el humor de Shrek es más adulto, adolescente, o sea... Más irreverente. Estas son... Es humor, pero bien sano.
Es bien familiar.
Ajá. Yo debo decirlo así, súper claro, súper franco. DreamWorks ha tenido más misses que hits.
Sí.
Ha tenido muchas más malas películas que buenas.
Bueno, realmente Shrek es de las mejores que han tenido.
Ellos fueron de Hormiguita Zetao, fue Fox.
No, esa es otra, fue otra. Esa
¿Quién?
Ants es mala.
Es que mira, Ants... La del...
Pero esa no era
la del tiburón pipián.
Esa es DreamWorks.
Puta, DreamWorks.
Sí. Es que surgieron varias ideas Sharks en paralelo.
The B-Movie. Esa de con Seinfeld. B-Movie.
Mala película.
Aburridona.
¿Qué película?
Así que la del tiburón era la competencia de Nemo.
¿Te acuerdas? Sí, era la competencia de Nemo. Salieron casi al mismo tiempo.
Habían dos de pingüinos también.
Happy Feet. Pingüinos.
Happy Feet y ¿cuál era la de
los
otra?
Los pingüinos que surfeaban.
Happy Feet sí era mucho mejor para mí que la de los pingüinos que surfean.
Sí.
Pero Happy Feet casi me corto las venas al final.
Sí, regresemos a Shrek.
Bueno, la de Surf, esa ni la vi. Esa,
no, es esa estúpida. Ni la vi yo. Uh-huh. Pero a mí sí me gustó Shrek, la 1. Para mí la 1 me gusta mucho. Y también me pareció una idea bien original. Agarrar a todos los elementos de cuentos diversos y mezclarlos.
Fábulas. Es que se fábulas, exacto. Fábulas.
Es que la Shrek 1 era burla cuentos. Shrek 2 era burla películas. Ya Shrek 3 es por gusto.
Sí,
y el especial de Navidad de Shrek se ha matado de la risa.
Ah, salen los Wookiees.
No sé, Fuki cocinando.
Mira, a mí batir. Me preocupa que vayan a hacer Toy Story 3. Bueno, que le están haciendo.
Ya le están haciendo y van a hacer secuela de Cars.
Mezclar, batir, petar.
Espero que lo estén haciendo con una super idea.
Sí.
Que no nos defraude.
Ah, Madagascar es otra.
Porque también estaba una Jungle, no sé qué, que hicieron paralelo con
Madagascar. Mira, Madagascar y Nemo son bien parecidos en el tipo de humor. Yo las disfruté, pero mis hijos no tanto.
Pero los pingüinos son los máximos.
Mis hijos disfrutan... O sea, siento que en familia disfrutamos más una película de Pixar que una película de DreamWorks. Y en el caso este de Madagascar, a pesar de que sí es una película ahorita... cada vez que sale la viejita esa a pegarle a uno de los animales, yo me siento como que esto no lo deberían estar viendo mis hijos, pues. Porque se pelean bien feo. No sé si lo he visto. Que
¿Cuál? ¿La viejita en la viejita?
¿No viste
Madagascar 2? ¿Y en la 2 la gran taleada que se pega con el león?
No, no la he visto aún. La 2 no la he visto.
¿Sale la viejita?
¿La viejita le pega una arrastrada al león en la 2?
No, pero el león también le pega. Y le vuela los dientes y todo. O sea, una pelea paloma. Yo digo, eso no le debería estar viendo a mis hijos.
Darth Molesca.
Sí.
Igual los pingüinos salen más cínicos en la 2 también.
Sí.
Sí, realmente los pingüinos fueron lo mejor de la 1.
Over the Hedge.
Tranquilo.
Todo eso son otras maras.
Los cómics eran chivos.
¿No viste una que se llamaba Robots, que era de Fox?
sí, que sería Robin Williams.
Que en español la voz era Alex Sintek.
Y la única razón por la cual valía la pena ver esa película era por el Robin Williams.
Fíjate que yo he visto solo anuncios y extras he visto y la animación me parece muy buena.
Eso la animación está bien.
Pero el diseño de los robots no me gusta.
Pero es que el diseño de los robots son bien setenteros, pero tiene que ver con la trama.
Sí. Oh, okay,
tiene que ver la trama de por qué ellos son tienen ese diseño de antiguos.
Oh. La voy a ver un día.
No es mala, es refrescante.
Vale la pena verlo solo por oír a Robin Williams.
¿De veras?
Porque...
Ay, de veras, sí, habría que conseguirla en inglés, entonces.
Entretiene súper, súper bien. A pesar de que la película no es tan buena, en realidad la trama...
¿Y quién es ahí el principal? ¿Es Robin Williams?
No, es otro. Ewan McGregor.
Obi-Wan.
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 Muy bien.
Pero bueno,
nos salimos del tema un poquito.
Bastantito, digo.
Pero fue una comparación de películas.
7,000 millones le costó a Disney conseguir a Pixar.
Yes.
Pero fue un intercambio de stocks, nada más.
Y eso fue lo que hizo a Steve Jobs, el hombre más poderoso de Disney. El single. ¿Cómo se llama? Inversionista individual.
Inversionista persona natural más.
Que tiene mayor cantidad de acciones.
Acciones de Disney.
Entonces, eso le permitió entrar directamente a la junta directiva.
Y por eso creo yo que en Wall-E, todos los sonidos que vos ves ahí, cuando se encienden los robots, es una Mac encendiendo.
El malo,
cuando vos encendés la iMac, ese mismo sonido hace...
La voz del malo, del piloto automático, era un Mac, el lector de Mac, el sintetizador de voz.
Fíjate que, para cerrar... Terminando ahí los comentarios... Adquiere Disney a Pixar, pero lo divertido es que todas las personalidades importantes,
Lasseter,
básicas de Pixar, pasaron a tener los mismos puestos dentro de Disney.
En animación Disney.
Quitándole a la gente que estaba Disney, hacete para un lado y vamos a tomar la política que nosotros manteníamos, que nosotros teníamos. O sea, no, aunque fue una adquisición, los chiquitos pasaron como a controlar todo ese sector.
Y el trato fue que Pixar iba a mantenerse su identidad aparte, sus políticas de recursos humanos aparte.
Su dirección cerca de San Francisco.
Su dirección aparte. todo. O sea, Pixar ahí está. Protegida, digamos.
Los estudios pasaron al otro. Los estudios donde están ellos aún dicen Pixar. No le han puesto Disney.
En las películas dice Disney Pixar. Ajá. Y yo recuerdo que dimos la noticia incluso acá de que John Lasseter, eso que vio los proyectos de Disney y dijo
Tinkerbell, por ejemplo,
hizo muchas son. Esa fue de las que pasaron, porque sí la sacaron,
pero le encanta el sensei,
pero de ahí hizo una muchazón de proyectos, porque dijo, nada, esta mierda
no tienen la calidad necesaria. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de la carnita. Vamos a nada más dar rápidamente el box office.
Adelante, box office, la número 5, Julie y Julia, ya la mencionamos, es de una cocinera. La número 4, Time Traveler's Wife, hizo 9 millones.
Secuestrado.
Bastante bien. La número 3, antes estaba, la semana pasada estaba en número 2. Fue G.I. Joe, The Rise of Cobra.
Ajá, ¿cuánto lleva?
Lleva 120 millones de 175 que costó. La número 2...
¿Cuántas semanas? ¿Dos o tres?
Lleva 3 semanas.
Okay.
La número 2 es Distrito 9. La votó el premier de la semana pasada, que fue Inglourious Basterds, que es de la Segunda Guerra Mundial, con Brad Pitt. Es
de Tarantino.
De Tarantino. Es la... creo que son de la resistencia francesa.
¿Cuánto sacó?
Hizo 38 millones.
Ya a final de verano sin ganas. Pero es que es una película R, lo más probable, y así de violenta en esta época, creo que sacó bastante.
Hoy que hablas de Tarantino, no sé, Omar, si me vas a permitir hacer una descarga de frustración.
Tarantino no se habla mal aquí en los Geekos.
No, pero de la película Hustle no puedo hacer una descarga de frustración.
No la he visto, así que dale.
¿No la has visto?
No.
Que, después de ver Kill Bill, después de ver una película...
¿Cómo se llama?
Hustle, la del hostal.
Hostal.
Hostal. Pero no es una que la que salió el doblazo con Robert Rodríguez.
No sé.
Eso fue Grindhouse.
No, pero Hostal, hay unos bichos que se van a...
Esa es de Tarantino, Hostal.
No, pero
esa
es producida por...
Bueno, no sé, pero yo creí que era de Tarantino.
No, una película del estilacho este de Saw y...
Sí.
Ah, que son de matanzas y de... No, pero eso no tiene nada que ver.
Sí, yo pues la vi el sí. Ah, pues si no, no está relacionado.
Así que dale, viaje.
No puedo hacer mi descarga, pero igual lo voy.
No, hacer tu descarga de frustración, pero de hostal, no de
frente. Pues sí, yo como la relacioné y dije, pucha, ya ves Kill Bill, una película y todo, y de repente ves esta, que es toda gore, tipo Saw, uh-huh. Y de repente, o sea, empieza mal, que los bichos van a este pueblo, que los agarran, los empiezan a torturar. Pero lo que...
¿Y lo siguen torturando?
Me dio cólera. Que el chero, por fin, después de que le iban a torturar, se escapa. Uh-huh, mata uh-huh. al chavo que le iba a torturar, se logra escapar. Este se hace pasar sin querer por uno de los que están en el club.
Siento que va a haber spoiler, pero dale.
Ah, perdón, ahí va spoiler. Hostal, y cuando logra escapar, oye a una chava gritar y se regresa a salvarla.
Es que se oyó el grito de una chera bonita.
Ni siquiera era una china. Que
a la madre, el pelo... Bueno, no, eso mejor
lo... Vale, más que un tren, ¿cómo? Pero así, yo así como que... Si te costó tanto salir, si sabes lo que pasa allá adentro, sabes que te están buscando allá adentro, ¿para qué puercas te vas a regresar?
Bueno, vos sabes que las prioridades pueden cambiar de persona a persona.
Que él quería ser un real American hero. Ajá, entonces llega, rescata a la bicha, hace y una cosa medio gross que anatómicamente no es correcto, pero bueno, salva a la bicha...
Se la pisa.
No. Para que ella se vaya a matar en un tren. Ay, Dios. Cuando se vio el rostro y se lo vio lo que le había pasado, ver un tren ¡pah! Y se tira y te caes como ella se tira. Ella se suicida, así como que
se autosuicida. What the fuck?
Se autosuicida ella solita sin la ayuda de nadie, decimos.
Sí, solo porque se ve cómo le quedó el rostro. No, o sea, mala, mientras película es mala.
Creo que matan al bicho al final también.
No, el bicho mata al que le mató a sus dos amigos.
Creo que es en Hostal 2.
Ni la quiero ver, o sea.
En Hostal 2, al inicio matan al que sobrevivió de la primera.
En la 13 de mar. En la primera escena.
Holiday. O sea, en la primera escena matan al bicho que... No.
Ay, Dios mío.
Es decepcionante. Right.
Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nos disculpamos por el brito, pero se lo llevaron a
Secuestralia.
A Secuestralia.
Un par de
sus
de
admiradoras masitos. Querían tener más detalles de su odisea.
Yes. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, visiten www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a la tienda Geeka, donde, por cierto, ya me vino el aparatito para conectar el disco duro. Mira, Julio.
Mira, ¿dónde está?
Ajá.
Este es la mini computadora.
El servidor de
es Víctor. Un servidor. Mira, es chiquitísimo.
Háganme caso que están viendo un cargador de un celular.
Yo creí que era el adaptador de corriente.
No.
El de voltaje. Ajá. No es eso.
No, eso es la computadora. Tiene un
oh my God.
Una entrada de power chiquita, tiene un cable USB donde conectas el disco duro.
Y un Ethernet.
Take a picture
y eso adentro, ¿qué capacidad de memoria dijiste que tenía? ¿O solo?
Nada, no, solo es el enlace.
No sé cuánta memoria tiene.
O es solo el enlace.
Vos te conectas, él agarra un IP, uh-huh. Abrís un browser, pones el IP y ya estás viendo ahí un interfaz para administrarlo.
Ah, el disco duro externo lo conectas a él a través del USB.
Exacto.
Ya entendí.
Entonces, miren, vale menos de $50.
Wow.
Ya vi las stats. Jala nada más 10 watts de energía, sin contar obviamente el disco duro, que jala su propia energía. Si pones un disco o un thumb drive, uh-huh. Ahí solo 10 watts está jalando nada más.
El de 16 gigas.
¿Sí? Y tenés tu disco duro externo, un NAS. Para toda tu casa. Pues un Network Attached Storage. Buenísimo. Menos de $40. Está en la tienda Geeka ahorita como ítem.
Para ver movies en Apple TV. ¿Dónde es esto? Bueno.
Me ha funcionado súper bien. Ahí tengo todas mis fotos. Por cierto, ese es el disco duro de como 150 gigas. Entonces ahí he puesto todas las fotos de la familia. Lo vemos desde la Mac. Lo vemos desde el Apple TV.
Y tiene el cliente BitTorrent.
Así que... Y tiene su cliente BitTorrent. Buah. Que no he bajado ningún torrent todavía por ahí. Pero ahí puedes poner ya...
Nice.
Torrents para que te los baje. También,
no
amigos,
consumen electricidad barato.
Súper, súper bueno. También tenemos ahorita un nuevo deal con nuestros amigos de Dell. Tenemos ofertas de Dell exclusivas. Cada vez que ustedes se metan a comicgeekos.com o comicgeekos o al blog de los comicgeekos, van a ver un anuncio de Dell donde están ellos ofreciéndoles a todos los oyentes de los Comic Geekos descuentos. Creo que en las Studio, en las computadoras Dell Studio, hay hasta 15% de descuento adicional.
¿Cuánto?
15% de descuento.
Oh my God. Salgo corriendo a cambiar mi...
En
mi,
algunas
mi,
modelos...
Mi RIS computer. Sí.
En algunos Inspirons, algunas laptops te dan 5% de descuento. O sea, básicamente...
Ah, pero es que son computadoras chiquitas, necesitas un descuento más chiquito.
Cada vez que ustedes entran a la página van a ver una oferta distinta.
Dios mío.
Una oferta distinta. Ah, y no necesariamente computadora.
Yes. No es por nada, pero Omar, ¿tenés el botón listo?
No.
El toma.
No, que hay una frase que no se ha dicho en este episodio.
No. Dale, chonga. Y señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos con esta cancioncita dedicada a nuestro amigo Brito Mann. Gracias a nuestros cheros, los Beatles. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
¡Salud! Y la canción es Free as a Bird.
Y ahora las palabras de despedida de este episodio, gracias a Brito Man.
Mira, la película de Wing Commander era tan buena que dicen los rumores que van a ser segunda parte.
Ya les dije, qué bueno que teníamos plan B.
Sí, ¿salud? Pero con esos comentarios no.